espacio publicitario. La música y la información te acompañan en el verano de Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
ICBC, el futuro nos inspira.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovitz y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí iniciando nuevamente Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros. Andy, querido, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte.
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Muy bien. Che, mirá dónde estamos.
Muy lindo el lugar.
Espectacular. Primer mundo, ¿eh?
Muy lindo, espectacular.
La verdad que
me gusta el estudio.
Me gusta mucho el estudio, muy cómodo.
Más grande. Vamos a traer más invitados.
Vamos a traer más invitados, sí, obvio. Pero bueno, lindo, un lindo upgrade y además, nada, muy muy contento de esto, ¿no? Este proyecto que arrancó así cruzándonos como lo pusiste en el tweet. Bueno, nada, ahora nos toca acá, así que bueno, nada, muy contento. Además, vamos a tener de vecino también más adelante a Willy Cohn y Beto Valdés. Que bueno, fue un poco la inspiración de este proyecto, así que nada, muy contento.
Muy contento, Juli, para arrancar el 2024 full.
Bueno, y teníamos que mudarnos para volver a encontrarnos físicamente.
Y no nos veíamos hace mucho.
Hace mucho, no. Estamos igual, ¿eh?
íbamos turnando, alguna vez fui yo, vos no estuviste, después ibas vos, yo estoy en Vicente López, ahora nos vamos a ver más seguido.
Claro. Así que bueno, señores, gracias por todos los mensajes. ¿Viste todo lo que los mensajes nos dieron?
Increíble, un amor.
Impresionante, la verdad que bueno, muy pero muy lindo el grado de calidez, de la buena onda. Así que bueno, nada, muy contento de todos esos mensajes. Yo quería responder a todos, pero bueno, a veces uno no llega.
¿Viste en Twitter cuando tu tweet sale de la zona de la gente que te sigue? A veces empieza a aparecer gente rara, que hace comentarios mala leche. Como que cuando un tweet es tan viral, sí. Aparece. No apareció nadie, todo buena onda, así que los queremos un montón. Gracias a todos, uno unos genios.
Bueno, bueno, muchas gracias. Y lo que vi que nos pidieron el after del after, muchos nos pidieron eso. Estamos defolteando ahí, ¿eh? Estamos defolteando.
Yo creo que por ahí enero hace mucho calor, la gente está afuera, por ahí, para febrero nos armamos algo, ¿no?
Sí, tenemos que armar algo, definitivamente. Así que bueno, señores, a lo nuestro, como siempre. Bueno, la idea es seguir hablando, obviamente, de mercado, de lo que sabemos y de lo que, bueno, seguimos todos los días, supuestamente.
No, mi río, imagínate que ahora decimos, bueno, a partir de ahora vamos a hablar, no sé, de construcción. Claro, cambiaron de...
Vamos a hablar de comida.
De comida, es bueno. Far.
Eso es mucho más fácil, mucho más lindo. Pero bueno, señores...
Aceptamos canje para ir a comer.
Por supuesto. Bueno, no es menor lo que está pasando en Argentina, obviamente, con un salto en el tipo de cambio, 1.200 pesos el contado, señores. ¿Estamos en corrida o no estamos en corrida? Bueno, yo creo que esto es lo que tiene que evitar el gobierno definitivamente, evitando que, si bien tiene que subir el dólar, tiene que evitar la corrida, tiene que, la volatilidad cambiaria tiene que evitarse, porque eso te golpea en contra de la posibilidad de que el gobierno sea exitoso en su lucha contra la inflación. Un salto en el dólar te va a provocar naturalmente una aceleración también en lo que respecta a la inflación, y entonces la lucha contra la frenar la nominalidad en medio de una corrida luce muy desafiante. Entonces, bueno, que suba 23% el contado con liqui en una semana no deja de ser, bueno, algo incómodo, por lo menos para el gobierno. También 15% el MEP. Y eso claramente, bueno, es una llamada de atención. Por otro lado, en la última semana también los bonos estuvieron operando para abajo, 2% en promedio en el día de hoy, casi 8% en la última semana los globales, 8,3% el L30 en la última semana también, retrocediendo, un poco afectado por la volatilidad global. La tasa a 10 años dejó de caer, empezó a subir, y eso termina afectando también a la deuda local, que se está moviendo muy en línea con lo internacional. Pero bueno, creo que la mayor atención se está centrando en lo que está pasando con el tipo de cambio en Argentina, y eso naturalmente tiene que ser, digamos, visto de cerca por el equipo económico. Que suba 23% en el año no deja de ser un dato interesante para, bueno, monitorear. Pero ¿cuál es el tema? Tiene que subir el dólar, señores. No puede quedarse el dólar en donde está, básicamente porque si no se produce un efecto de atraso cambiario, que lo estamos ya viendo en el tipo de cambio oficial y que no debe ocurrir en el tipo de cambio financiero, en general en todos los tipos de cambio, no es lo que tiene que ocurrir, porque si no, bueno, nuevamente caemos en este atraso cambiario. Ese atraso cambiario le produce desincentivos a los exportadores para liquidar, eleva el incentivo a los importadores para volver a demandar dólares, complica en un futuro la posibilidad de que el gobierno o que el Banco Central en particular pueda acumular reservas y acumular dólares en un contexto que se necesitan dólares, porque el gobierno anterior dejó una macro totalmente detonada. Entre las cosas que dejó detonado es el balance del Banco Central, con casi menos 11.000 millones de dólares de reservas. Entonces, para poder incentivar las exportaciones, el tipo de cambio no se puede quedar quieto, y esto no solo del contado, estamos hablando también fundamentalmente de lo que tiene que ver el dólar oficial. Entonces, el dólar oficial tiene que subir, y también tiene que subir el contado, porque estamos en un escenario de alta nominalidad. Y de hecho, lo que estamos viendo es que para el mes de diciembre, las consultoras, esta semana va a ser importante, porque bueno, el jueves vamos a tener el dato de inflación, se espera 24-25% de inflación, incluso algunas proyectan casi 30% para diciembre. Vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo, cuál es el dato final. Pero bueno, obviamente el gobierno anterior dejó una economía con una nominalidad terriblemente acelerada. Para la inflación de enero también se espera un valores cercanos al 25-30%. ¿Todo eso por qué? ¿Por qué estamos en una economía con tanta nominalidad, con tanta inflación en particular? Bueno, por varias cuestiones. Primero, uno yendo de atrás para adelante, teníamos ya una inflación muy acelerada en los últimos meses del gobierno desastroso anterior, que claramente provocaba un contexto muy nocivo para la economía. O sea, que haya dejado una economía con casi 180% de inflación, bueno, no se va a frenar la inflación de un día para el otro. Entonces, de atrás para adelante, primero teníamos una inflación muy alta previamente. En segunda instancia, no nos olvidemos del plan Platita, que Massa, para ganar la elección o para, digamos, tratar de coronarse como presidente, emitió 3.5 billones de pesos en un mes y medio. Es decir, que inundó la calle de pesos, y esa inundación de pesos hace que, ante el exceso de pesos, bueno, esa moneda pierda valor contra la inflación y contra el dólar, vía inflación y vía devaluación respectivamente. Entonces, la herencia ya había sido mala, además, con pocas reservas y muchos pesos, bueno, nuevamente la ecuación termina siendo una pérdida de valor del tipo de cambio y del peso en general. Por otro lado, y yendo más a lo inmediato, bueno, el gobierno apenas asumió, hizo la devaluación a 800 pesos, 118% de devaluación, de salto del tipo de cambio, y eso claramente produce un efecto de traslado hacia un traslado a precio, lo que se conoce como pass-through, justamente que aceleró naturalmente el tipo de cambio, aceleró naturalmente la inflación. Ahora bien, ¿por qué devaluó el gobierno? Bueno, básicamente porque el gobierno anterior le había dejado un tipo de cambio oficial completamente ridículo, un valor totalmente fuera de escala, que obligaba al Banco Central actual a tener que devaluar porque estábamos con un peso terriblemente apreciado. Esa apreciación del peso le impedía al gobierno poder acumular reservas, poder incentivar a los exportadores que liquiden y desincentivar a los importadores que demanden dólares. Entonces se dio esa devaluación casi que obligada, porque dejó un tipo de cambio atrasado. No solo dejó que el peso es un bien más de la economía, no solo dejó el peso atrasado, sino que dejó otros bienes y servicios atrasados, y más bien pisados, reprimidos, lo que se llama la inflación reprimida, que este gobierno decidió levantar esa restricción, y que, bueno, los precios empezaron a ajustarse conforme a lo que en realidad vale realmente en la economía. Ese reajuste de precios provoca también una aceleración inflacionaria. También la aceleración nominal que se dio en la economía responde a la reapertura de paritarias y el ajuste de precios regulados, que antes también estaban pisados. Los precios relativos se fueron corrigiendo. Fíjense lo que está pasando con las prepagas, lo que está pasando con la nafta, que volvió a subir. Hoy la prepaga también, un nuevo mensaje de la prepaga, 27-28% de suba en promedio en las prepagas. Entonces tenemos una economía acelerada en cuanto a lo que es la inflación, y naturalmente el dólar no se puede quedar quieto en ese contexto. Con una inflación del 13% que nos había dejado mensual en el último mes, bueno, estamos en las puertas de una hiperinflación, que encima el gobierno había emitido una enorme cantidad de pesos que incentivaba todavía más esa aceleración inflacionaria. Entonces es cierto cuando Milei asumió diciendo que íbamos rumbo a una hiperinflación. Entonces no se evita esa hiperinflación, y probablemente no podamos evitar que ver en los próximos meses inflaciones del 25-30%, lo cual es lo que está especulando el mercado. Ahora, en ese entorno, y yendo al tema fundamental del día de hoy, que es la aceleración del tipo de cambio, si con una inflación del 30% mensual, vos en el tipo de cambio oficial devaluás solamente 2% mensual, bueno, lo que producís es una brutal apreciación cambiaria, porque se encarecen los precios de la economía real, pero en términos de dólar oficial no acompañas ese ritmo, y entonces te encareces en dólares. Si te encareces en dólares, al exportador le empieza a resultar menos atractivo liquidar, y al importador otra vez vuelve a ver con buenos ojos el valor del peso el valor del dólar oficial para demandar dólares e importar. Eso juega en contra de la capacidad del Banco Central de poder acumular reservas. Entonces, de alguna manera, y con este estado de urgencia que tiene el Banco Central de acumular reservas, necesita sí o sí tener un tipo de cambio competitivo. Si necesitas tener un tipo de cambio competitivo, prácticamente que necesitas mover ese crawling pay del 2%. Ahora, hablando de esta nominalidad que tiene la economía argentina tan alta, bueno, tenemos una inflación que se espera para enero del 30%. El problema es que el contado ya subió 23 en solamente 8 días del 2024. Entonces acá me parece que el gobierno tiene que ser muy cuidadoso, tiene pocos grados de libertad, pero tiene que ser muy cuidadoso en hacer que el dólar suba, pero evitar una corrida cambiaria. ¿Por qué tiene que evitar una corrida cambiaria? Porque si caemos en una corrida cambiaria, es muy difícil frenarla. ¿Cómo frenas una corrida cambiaria? Con reservas. ¿Hay reservas? Y no. No hay reserva para frenar el dólar. Con tasa. ¿Podés subir la tasa? Y no podés subir la tasa, que, bueno, una de las cuestiones que está haciendo subir el dólar es justamente que el equipo económico bajó la tasa de interés. Pero, digamos, si vuelve a subir la tasa de interés con todavía el stock de los pasivos remunerados como están, bueno, eso es inflacionario también, porque obliga al equipo, al Banco Central, a tener que emitir pesos en el futuro para pagar los intereses de los pasivos remunerados. Y la otra es con confianza. Hay confianza, y puede ser que el mercado confíe un poco más en este gobierno, sobre todo prometiendo un ajuste fiscal. Pero ya vemos que aún con confianza el dólar está subiendo. Entonces, de alguna manera, no, la confianza parecería ser que es insuficiente para frenar el dólar, que necesitas dólares para frenar al dólar y que necesitas tasa para frenar al dólar. No hay nada de todo eso todavía. Entonces,
Una de las cuestiones por lo cual sube el dólar también es justamente que el Banco Central decidió realizar o descansar en este escenario de alta inflación para licuar peso de manera muy pero muy acelerada. Quiere licuar peso del balance del Banco Central, quiere licuar peso de la economía, quiere licuar peso de la deuda. Entonces lo que provocó es una caída en la tasa de interés, que de hecho la tasa de pases pasó a 100% desde 128 previamente. Entonces hace que los agentes en la economía no encuentren activos para ganarle a la inflación del 30%, y entonces te terminás licuando. Bueno, si el dólar se queda quieto un par de días con una inflación esperada del 30% y sin activos para ganarle a la inflación, bueno, obviamente mirás con buenos ojos al tipo de cambio, y eso fue lo que ocurrió. Por eso es que muchos agentes vieron una oportunidad en dolarizar portafolios con el atraso cambiario esperado, con las tasas de interés reales muy negativas y con la expectativa de una nominalidad muy alta. Yo creo que en el cortísimo plazo jugó a favor otro tema, que es la cuestión del canje de deuda que eventualmente se va a llevar a cabo. El viernes yo lo tuiteaba que el equipo económico planea canjear 57 billones de pesos de deuda en pesos que vence este año para bonos que ajustan por ser en 2025, 2026 y 2027. O sea, todo lo que vence este año quiere patear emitiendo nueva deuda a ser para los próximos 3 años. Tiene sentido hacerlo básicamente por lo que estaban rindiendo la curva a ser, con tasas exorbitantemente negativas de menos 140%, toda la curva negativa, incluso el disco pesos que estaba menos 0,2% de tasa real. Tiene todo el sentido que yo, un poco parafraseando a Fede Furiace, lo veo al Toto Caputo swapeando deuda de corto plazo y aprovechando las tasas históricamente bajas en la curva peso para patear vencimientos y despejar el perfil abultado de vencimiento de deuda a ser. Tiene sentido. Ahora bien, esa estrategia lo que provocó, ese rumor lo que provocó fue una caída también en los bonos ser en el día de hoy, que se vieron caídas de hasta 8%. Entonces, esa caída, digo, el tipo que vende ser y se queda con peso, ¿a dónde va? Bueno, el que puede dolarizarse se va a dolarizar. Entonces, otro de los argumentos por lo cual hoy el dólar subió es que también tenés esa rotación de carteras, combinado con, bueno, nuevamente, con la tasa real y con la expectativa de una aceleración inflacionaria más acelerada hacia adelante. Pero nuevamente me parece que otra de las cuestiones, por último, que también complicó la parte de cambiaria, es que el BOP real no está levantando cabeza. No está levantando cabeza porque tenés cuestiones administrativas sobre el fin de año, también las casas matrices en el exterior no estuvieron trabajando full time, y también la brecha estaba muy baja. Para que el BOP real sea atractivo necesitas que la brecha esté más alta. Ahora, con una brecha en torno al 45-50%, estarías comprando un BOP real con una paridad en torno al 65% aproximadamente, cuando antes, con una brecha del 25%, estabas comprando un BOP real con una paridad de 80%. Es decir, hoy con una brecha estás comprando un bono más barato, entonces resulta más atractivo. Por eso es que antes, con la brecha en 25%, hace una semana atrás, no le convenía a nadie suscribir el BOP real. Bueno, vamos a ver si con esta disparada en la brecha el BOP real vuelve a reactivar, y va a ser importante que reactive porque el BOP real se suscribe con pesos. Entonces el equipo económico quiere aprovechar una buena emisión de este BOP real para sacar peso de la cancha. Y por último, también quiere hacer el canje de deuda en pesos, también para limpiar los vencimientos de deuda que tiene este año y poder licitar deuda este año, para poder de alguna manera es decir, que si el canje es exitoso y puede limpiar la deuda que vence este año, lo que va a intentar hacer el equipo económico es migrar, colocar deuda del Tesoro en el corto plazo y así incentivar la migración de pases pasivos hacia la LED, algo que ya hizo la semana pasada. Eso aceleraría el desarme de los pasivos remunerados y tendría como objetivo final eliminar el déficit cuasifiscal, limpiar la hoja de balance, y que de esa manera el Banco Central pueda en un futuro volver a hacer política monetaria, que hoy con el estado de situación del balance del Banco Central con los pasivos remunerados le es imposible aplicar política monetaria, fundamentalmente porque si sube la tasa genera más déficit cuasifiscal que tiene que emitir pesos, y bueno, definitivamente atenta contra frenar la nominalidad. Así que es cierto que el dólar está subiendo, es cierto que el dólar tiene que subir, es cierto que el gobierno tiene que evitar una corrida, pero también es cierto que el equipo económico no recibió para nada fácil la situación. Los grados de libertad que le dejó nuestro querido ex ministro y ex candidato a presidente Massa son muy bajos, porque la herencia es un desastre y no podemos permitir esperar que de un día para el otro la nominalidad se frene simplemente porque cambió el gobierno. Pero sí queda claro que la promesa de un ajuste fiscal por ahora agresivo, un ajuste fiscal agresivo, luce insuficiente para frenar la corrida. Fue una jugada muy arriesgada del equipo económico, lo sigue siendo, haber bajado la tasa tan agresivamente y prometer un crawling pay del 2%, yo creo que esas son las cuestiones fundamentalmente a monitorear en el cortísimo plazo. Señores, esta fue una breve introducción de los mercados financieros. Andy, querido, te escucho. ¿Cómo estuviste viendo, bueno, esta suba del dólar y la dinámica en los bonos?
No me sorprende la suba del dólar, sí me sorprende un poco la velocidad y los niveles a los que alcanzamos. La verdad que si hace un par de días me preguntaba si en 8.80 los CDRs tienen un tipo de cambio implícito donde valía la pena seguir vendiendo, me parecía que no, sobre todo porque se conjugaron varias situaciones. Tenemos por un lado el fuerte flujo de venta de los exportadores que tienen el 80-20, y cuando vos hablabas con las mesas mayoristas y preguntabas cómo venía el flujo, te decían oferta, hay disponibilidad, hay venta, están a full vendiendo, y eso te metía una presión muy fuerte. Y por otro lado tenés un tema impositivo, donde los dólares cable en el exterior pagan bienes personales, traer los MEP acá y venderlos de cable contra MEP, y los MEP mandarlos al banco no pagás bienes personales, y por otro lado los CDRs también pagan bienes personales. La verdad que fue muy mal trade deshacerse de los dólares cable o de los CDRs contra pesos para no pagar el impuesto, porque claramente, como decías hace un ratito, tuviste ese CDR que de principio de año solamente por tipo de cambio subieron más de 20%. Entonces, si te quisiste ahorrar el impuesto y sin embargo y te quedaste en pesos o te quedaste en dólar MEP y tenías dólar cable, que fue lo que metía presión bajándote el canje, que ahora volvió a 4,5, o teniendo el dólar cable, como decías recién, que llegó a casi 1.200 pesos, no parecía, digamos, un trade atractivo para evitarse los impuestos. Y lo que vimos desde el primer día de la primera rueda del inicio del año fue también un corrimiento de esto de la venta de los exportadores. Vos hablas con las mesas de nuevo y preguntabas cómo estaba el flujo, te decía, mira, se corrieron. Y por otro lado, como bien decís, Juli, tenés tasas negativas, y el Bopreal en los niveles de brecha donde estábamos no era interesante. Claramente tiene como un amortiguador natural donde a mayor brecha debería aparecer algo de venta de cable y demandarte el Bopreal. El problema que
me acaba de escribir una persona del gobierno del ministerio que nos está escuchando, le mando un abrazo, no lo voy a mencionar, sí. Pero me dice, che, la Secretaría de Comercio comunicó en los últimos dos días hábiles el padrón de deuda comercial de importadores, sí. Que se abrió el 27 de diciembre, superó los 14.000 millones de dólares en el día de hoy.
Mira.
Me lo acaba de decir que nos está escuchando en la apertura de hoy, así que, bueno, vamos a ver. Bueno, la brecha debería hacer subir la demanda, porque nuevamente estarías comprando bonos con paridad mucho más baja. La semana pasada tenías un Bopreal a 80% de paridad, hoy a 60 y pico, ¿no? Entonces, debería ser más atractivo.
Sí, me da la sensación de que así como subiste rápido, es raro cómo funciona la mentalidad del dólar en Argentina, ¿no? Pensá que hace unos días lo tenías en 900, ahora lo tenés en 1.200, el canje en cero, ahora en 4,5, me parece que se pasa, digamos, que hubo un reacomodamiento rápido de las expectativas. Pero preguntando hoy de nuevo, volviendo al tema de los exportadores, a las mesas, dicen, che, hoy apareció algo de venta. Y a nosotros nos pasa también, del lado del flujo de dólar cripto, también apareció bastante venta de dólares cripto, de monedas estables, en niveles que están bastante más abajo de lo que donde está operando el cable. Por lo cual hay que ver cómo sigue mañana, pero me da la sensación de que hoy por lo menos intentó tomarse un respiro.
Sí, recordemos también que estamos en una época en donde la demanda de dinero va a caer.
Sí, enero y febrero son meses complicados. Hay que llegar, como todo el mundo dice, hay que llegar a abril, ¿viste? Hay que llegar a fin de marzo.
Sí, y además en marzo, abril vuelve a crecer la liquidación del agro.
Claro, por eso decía.
Entonces, son meses desafiantes. Otro dato que también uno puede pensar que puede jugarte en contra del tipo de cambio es que el tema de las reservas, ¿no? Que para mitad de mes se van a volver a demandar los o sea, van a volver a haber demanda de dólares por parte de los importadores. Gran parte de los 3.000 millones de dólares que acumuló el Banco Central fue gracias a que se postergaron las liquidaciones de los la demanda de dólares por importaciones. Entonces, eso es otro de los temas que también te juegan contra las expectativas. Y además, mañana se pagan 1.500 millones de dólares
de los cupones.
Eso puede dar un rebote en los bonos. Si
y
es
a
que...
fin de mes tenemos pago, fin de mes y principio de mes que viene tenemos pago FMI también.
Perfecto, bien. Ahí la misma fuente me dice que hasta ayer, hasta hoy, 14.000 millones es el padrón, y el jueves de la semana pasada eran solo 2.000 millones. Así que en estos últimos dos días volaron las suscripciones, voló el padrón para suscribir. Así que se está preparando, vamos a ver. Yo que estaba ahí, tan cuchillo y tenedor.
No solamente el tema de la brecha, sino que en la primera licitación de Bopreal, parte de lo que decían es que los bancos no habían llegado a armar las carpetas de los importadores. Así que por ahí, la semana pasada en esos niveles no había interés, hoy aparece el interés y empiezan a hacer el proceso operativo para poder hacerlo, ¿no?
Claro, pero también pensemos que al gobierno, digamos, tampoco le va a salir todo bien porque tiene un montón de bombas que solucionar al mismo tiempo. Y en algún punto tiene que ir cubriendo baches de cómo está la situación en cada una de las cosas que tiene que ir solucionando. Esto es, vamos viendo. Sí, hay una decisión en atacar la parte fiscal definitivamente.
Te diría que si mañana veamos más controlado el tema, hasta sospecharía que el ministerio estaba buscando este desplazamiento del tipo de cambio.
Sí.
No digo controlado, pero era buscado. Sí. Obviamente si se desmadra, esta teoría se cae. Pero veremos qué pasa ahora con la nueva licitación.
Bien, señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta W. Andrés. Vamos con la cortina y presentamos al invitado.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. En Millennium.
Onda Pilar, líder en ventas de cero kilómetro, servicio técnico, usados seleccionados, todo en un solo lugar. Onda Pilar, número uno en ventas y servicios. Ruta Panamericana, kilómetro 46.800, Pilar.
En Movivic. Llegas fácil desde cualquier lugar. Estacionas en nuestra playa cerrada. Disfrutas del aire de Costanera Norte y de la onda de nuestro salón. Y comes rico, muy rico. ¿Hace falta algo más para un almuerzo ideal? Vení a Movivic. Vení a Movivic. Sin reservas, en la cabecera norte de Aeroparque.
Arpenta Valores, Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar. Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Comienza.
Mesa. Charla con traders en Aftermarket.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba B-Corta-W. Andrés, estamos con el invitado de hoy, Diego Martínez Bursaco, el head de estrategia de InView. Hola Diego, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Hola Juli, Andrés, ¿cómo están? Felicitaciones por la nueva casa del programa.
Bueno, muchas gracias, Diego. Siempre invitado acá, obviamente, a todos los muchachos también de InView, que viene, suele venir Mateo. Así que bueno, siempre todos invitados, gracias por estar ahí y bueno, en este estreno. Sorry que te hice esperar un poquito de más en la tanda, así que bueno, gracias por esperarme también.
Ningún apuro.
Bueno, ¿cómo estás viendo el dólar? Viste que está como en el centro de atención. Da la sensación que con una suba de en 8 días del 23% estamos en medio de una corrida. Yo creo que está este debate que estamos con Andy, ¿no? O sea, quizás el gobierno quería un poquito esto para despertar el Bopreal, pero le da miedo también, o lo tiene que evitar, que haya volatilidad cambiaria. Yo creo que el dólar tiene que subir, pero sin volatilidad, lo cual es un objetivo altamente ambicioso, ¿no?
Sí, por supuesto, los estuve escuchando ahí un poco el debate que hicieron. Creo que así como intentamos explicar por qué estaba tan planchado por una multiplicidad de factores sobre el cierre del año 2023, quizás podemos darnos vuelta y buscar varias causas, ¿no? De que explique un poco este repunte, si se quiere. No diría repunte inesperado en términos de la nominalidad, sí repunte inesperado por la magnitud del cambio de expectativas de tan cortísimo plazo, digamos, ¿no? Y me parece ahí que hay que buscar varias alternativas. La primera es una readecuación y rotación natural de los portafolios más de corto plazo, digamos, ¿sí? Sí, cuando Milei ganó el balotaje hubo un rally muy importante de los activos financieros de riesgo de la Argentina, llámese acciones primero, después los bonos,
sí.
Y algo de carry, digamos, cuando las tasas permanecían aún nominalmente más altas que ahora, y bueno, efectivamente lo que uno podía decir, bueno, ha quedado retrasado en términos relativos todo lo que tiene que ver con el dólar, ¿sí? Ya sea vía CDRs o vía dólar posicionamiento directo. Eso es una de las causas. La otra es, bueno, efectivamente hubo un flujo de liquidación de exportaciones muy importantes en los últimos 20 días de diciembre con el nuevo esquema, y efectivamente eso drenó un poquito. Y después, como comentaban ustedes, muchas empresas, muchos actores de mercado, muchos agentes en la economía en general habían llegado sobreestoqueados en dólares con el balotage, y tenés en diciembre que hay una alta estacionalidad de demanda de pesos. Todo eso, digamos, que te jugó a favor sobre el final del 2023, ahora te estás jugando un poquito en contra. Vamos a ver, en definitiva, dónde se anclan las expectativas, que creo que es un poco la apuesta del gobierno, que no le viene mal esto. Quizás lo más relevante que tenemos que ver es si esta volatilidad grande con tendencia alcista persiste la próxima semana, puede haber algún fogonazo inflacionario mayor, que eso creo que es lo que el gobierno quiere evitar.
Ahora, el tema del canje, vos viste que, bueno, desde el canje que tuvimos hoy una caída importante en lo que es deuda ser, me parece que eso te puede estar jugando un poco en contra, ¿no? Yo creo que la deuda ser hoy cayó un poco por el canje y otro poco porque la inflación de diciembre en CABA fue 21%, lo cual le dio un poco a entender que el mercado CER se había pasado un poco de rosca. Y bueno, digamos, la caída en los CER generó un exceso de pesos en el mercado que terminó provocando presión en la parte cambiaria. ¿Ves que el canje de deuda como algo más bien positivo o no? Digamos, la estrategia que eventualmente quiere hacer Caputo después de limpiar el vencimiento de deuda este año, ¿favorece a los objetivos que tiene el gobierno? ¿Cómo lo ves posible también? 57 billones de pesos estaría canjeando, nada más y nada menos, histórico, sería el encaje más grande en la historia argentina.
Sí, creo que hay que dividir la respuesta en varias partes. La primera, el equipo veníamos viendo ya hace una semana y larga, la deuda CER se había pasado rosca, producto de, obviamente, del no refugio que hay para pesos, sí, todo lo que es tasa fija, ya sean instrumentos financieros o mismo la caución bursátil fuertemente negativa en términos reales, la licitación de la letra de tesorería, bueno, también en ese sentido, muchos se encontraban en la deuda a ser, aún pagando tasas del menos 40, menos 50% sobre la TIR, digamos. Bueno, claramente eso te estaba mostrando que había demasiado euforia para poco refugio y un mar de liquidez que todavía sigue siendo importante. Creo que lo que vos dijiste es dos cosas. Primero, el movimiento típico del dólar. Aquellos que habían apostado un carry, digamos, empieza a ponerlos nerviosos y empiezan a cerrar posiciones, pero hoy fuertemente la contracción de la deuda ser tuvo que ver más que nada con el dato de inflación de Cava, que la pregunta es si es un leading indicator o no de lo que va a ser el anuncio del día jueves próximo del IPC nacional, y sobre todo también tomando en cuenta la declaración del presidente, ¿no?, que dijo, bueno, si la inflación está en torno al 30, hay que sacarlo en andas al ministro de Economía porque íbamos para un nivel de inflación del 45. Imagínense la recalculación de expectativas que tiene que hacer el mercado si la inflación a nivel nacional es abajo del 25% el dato de diciembre. Esto es independientemente de la inflación que se acumule en los primeros 4 o 5 meses de la era Milei. Me parece que también del otro lado de la economía está tanteando un poco el apetito de riesgo de un canje, sabiendo sí que hay un componente importante dentro de los tenedores de bonos, que son todo lo que es agencias públicas, organismos intergubernamentales, que bueno, ahí tenés un piso de adhesión bastante bastante firme una vez lanzado ese canje, si realmente existe, pero todavía para hablar de febrero falta bastante, me parece.
Sí. Ahí te quería hacer un comentario sobre el tema de la inflación y de Cava y la capacidad de predicción para la nación. Leía a Gaby Camaño, le mandamos un abrazo, que hacía un comentario, ¿no?, que más allá del 21% de inflación para Cava, hay que tener en cuenta que hubo casi 31 en servicios y 14 en bienes, es decir, una diferencia que nunca se había dado en esos niveles.
¿Cómo? No. 14 en servicios y 30 en bienes.
Perdón, tenés razón, Juli, lo dijo al revés. 14 servicios, 30 bienes, y que a la vez hay que tener en cuenta que en Cava el mayor ponderador es vivienda, con más de 17%, y esto no es así ni en provincia ni en nación. De hecho, en provincia es menos de la mitad. Y acá en capital, vivienda pesa más que alimentos, por lo cual digo, guarda con tomar eso para hacer las proyecciones de la deuda ser de corto plazo, porque probablemente nación y provincia de más alto, ¿no?
No, sí, eso está clarísimo, independientemente de ese detalle técnico entre la composición metodológica de una canasta y otra, es efectivamente que está apareciendo el mercado en líneas generales de inflación de acá, la forward inflation de enero, febrero, marzo, y obviamente que la dinámica va a seguir siendo de mucha presión a nivel de recomendamiento de precios relativos. Pero bueno, evidentemente de vuelta con esas TIR negativas que tenemos en la deuda ser y una volatilidad subyacente en tipo de cambio un poco más alta de la que veníamos teniendo en las últimas semanas del 2023, claramente que bueno, todo ese viento o esa brisa de frente te lleva a replantear un poco esta estrategia de estar tan sobreexpuesto en ser, y también veremos cuál es la actitud del Tesoro Nacional cuando empiece a acercarse la fecha de vencimiento de la letra de tesorería que colocaron, ¿sí? Y si es capaz de convalidar o no alguna tasa nominal un poco más alta en algún rollover, de manera tal de, bueno, de estimular algo de la demanda de pesos, sobre todo en meses que ustedes bien mencionaron, cae la demanda y adicionalmente tenés poca liquidación de exportaciones. Así que veremos ahí cuál es la estrategia del Tesoro.
Ahora, mi sensación es que el gobierno lo que está buscando, incluso con este canje, como dije, es limpiar la hoja de balance del Banco Central, ¿no? O sea, hacer un canje para limpiar la deuda que vence este año, patearla para el año que viene, mientras tanto hacer licitaciones este año para juntar pesos y con esos pesos cancelar adelantos transitorios o recomprar bonos y así, bueno, sacar pesos de la cancha, ¿no? O de peso de la calle, y con eso de alguna manera
también limpiar un poco lo que es la hoja de balance del Banco Central. De hecho, esta semana, recién lo tuiteó Salva Vitelli, dice, esta semana le daremos la despedida definitiva a las LELIQs, que vencen 5.000 millones de pesos mañana y 1 billón el jueves, así que a partir de allí el stock será cero. ¿Vos creés que de fondo tenemos un objetivo del Central de limpiar la, o sea, del equipo económico, de limpiar la hoja de balance para en un futuro volver a hacer política monetaria, es decir, poder volver a subir la tasa de interés? ¿Será ese el objetivo implícito detrás de todo este movimiento?
Bueno, es probable que con el desorden de la hoja de balance del Central y el desorden macroeconómico en términos generales, uno no podría ensayar ningún tipo de plan de estabilización que implique justamente una coordinación de la política monetaria más contractiva y al mismo tiempo la ejecución de la disciplina fiscal que se anunció con las distintas medidas. Claramente creo que acá hay un componente que una cosa es la estrategia que tiene el gobierno por un lado, la otra es todo lo que es esta masa de liquidez de pesos en manos del sector privado, cuán permeable están a aceptar condiciones de llevar los vencimientos de este año al 25, 26, 27,
sí,
sabiendo que hay una parte no menor que es capital de trabajo en muchas empresas o que es parte de liquidez que está esperando alguna reapertura del cepo para cancelar pasivos con sus matrices o distribución de dividendos, etcétera. Entonces creo que obviamente eso te hace el camino mucho más dificultoso del diagnóstico de corto plazo de esos pesos.
Ahora, yendo por un tema central también, es que lo mencioné también, se pagan 1.500 millones de dólares esta semana en concepto de los intereses de los bonos. Hablando un poco de los bonos, pudieron tener una muy buena recuperación desde octubre, un poco por el factor local, pero también por el factor internacional. Y justamente me parece que el hecho de que la tasa haya dejado de caer y que haya subido un poco la tasa americana, también golpeó un poco a los bonos en este corto plazo. ¿Cómo estás viendo la deuda? Una de las cosas que decíamos a fin de año era, che, quedó todo muy caro, ¿no? Porque los bonos subieron un montón, los bonos en pesos te estaban rindiendo menos 100, las acciones en pesos habían subido un montón. Aparecía como todo quedaba muy caro y todo el mercado muchos siguen diciendo que todavía hay oportunidades en lo que es la deuda en dólares. ¿Coincidís que puede haber oportunidad allí? ¿Vos crees que quizás el cobro de los cupones pueden incentivar un rebote mayor en la deuda, si es que se da la reinversión? ¿Qué view tienen para la deuda? Y también pensando en qué es lo que puede pasar con el mercado internacional, ¿no? Porque no sé qué porcentaje de los movimientos de los bonos en dólares responde a la cuestión internacional, pero hay una gran correlación con lo que es la tasa.
Sí, todo influye. Yo creo que en términos relativos el equipo piensa que hay más valor en lo que es la renta fija hard dollar que en las acciones. Creemos que acciones, cuando uno mira el Merval a nivel agregado, el Merval es...
¿Lo perdimos? ¿Se perdió? ¿Se cortó? Bueno, se cortó. Ahí está. Ahí volvió. Ahí está.
Te escuchamos. Que el Merval en dólares estaba relativamente caro en términos de lo que vale el riesgo país y la paridad de los bonos. Yo creo que después, obviamente, cuando uno desagrega el Merval y ve algunos sectores en particular, hay sectores con más valor que otro, pero en términos de la deuda hard dólar, me parece que aún con el rally que tuvo de fin de año, creo que aquel inversor que dos cosas, que primero tiene un horizonte temporal un poquito más largo, ¿sí? Pongámosle 18, 24 meses, y después está convencido de que el plan fiscal va a funcionar como ancla y que es algo innegociable de este gobierno. Creo que esas bondades tienen un mayor impacto positivo sobre la renta fija, ¿sí? Entonces, creo que esa es la dinámica endógena de los problemas locales. Ahora, es cierto lo que decís, que en los últimos dos o tres días estuvimos viendo, salvo el día de hoy, que la tasa de los bonos del Tesoro americano se estabilizaron, diría, la 10 años en niveles del 4%, las cortas, las bien bien cortas siguen estando arriba del 5%, y el tramo, te diría, de 1 a 2 años está en niveles de 4, 4,3%. Me parece que, obviamente, esto esto no es algo lineal, digamos, ¿sí? Creo que esta pausa, después de la compresión de spread que hubo en los últimos dos meses del año, que fue grandísima en el universo de renta fija global, está bien que así sea. El mercado me parece que se anticipó un poco al famoso pivot de la Fed, y bueno, y solo lo estamos viendo con el equipo más para la segunda mitad del año que para realmente lo que estaba apareciendo el mercado. Y eso es un viento de cola que te va a influir o no, seguramente en los flujos de capitales emergentes, pero no es lo que más me preocupa de la renta fija argentina hoy. Creo que los drivers son más internos que externos. Obviamente, si viene una debilidad global del dólar subyacente, mejor, precio de commodity más alto, mucho mejor, y sin duda algún pivot de la Fed en algún momento del segundo semestre podría consolidar esto que es complementario a la disciplina fiscal que anunció el gobierno de ley.
Me imagino que dentro de las variables locales que mencionaba, bueno, es toda la normalización de la economía. Hay ahí una relación que yo tuiteé hace unos días en donde el mercado espera un techo en la inflación entre marzo, probablemente marzo-abril, y un piso en el nivel de actividad, o sea, se espera una contracción del nivel de actividad los primeros meses del año, con un piso también entre marzo y abril, incluso mayo. ¿Coincidís? ¿Crees que puede haber así un pivot en la economía con un techo en la inflación y un piso en la actividad ya para el segundo cuatrimestre?
Bueno, es un poco prematuro decirlo en este momento, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento se está poniendo a prueba, si se quiere, lo que muchos hablaban, sobre todo analistas políticos, cuando era el proceso electoral, la famosa gobernabilidad, digamos, ¿no? Y la viabilidad de las reformas que anunció este gobierno y que ahora estamos viendo, digamos, el filtro institucional, no solamente en el Congreso, sino en la justicia, a ver cómo avanza eso. Sí creo que todo este proceso de reacomodamiento de precios relativos te asegura, al menos para los próximos meses, cierta inercia de inflación de dos dígitos, casi te diría con bastante probabilidad de ocurrencia. Me parece que sí, promediando el segundo trimestre, casi entrando a las puertas del segundo semestre de este año, ahí uno va a tener un poco la película más clara, sobre todo porque vamos a estar viviendo el impacto de esta cosecha gruesa que a priori viene bastante bien en cuanto a los rindes, y si los precios acompañan seguramente será un oxígeno muy importante, sobre todo para la macro. Después hay que ver cuáles son las medidas que siguen y se complementan estos anuncios que se hicieron para la micro, digamos, ¿no? Sí. Sabemos que la micro no puede andar si la macro no está ordenada.
Bueno, Diego, querido, muchísimas gracias por participar de este primer programa en Millennium. La verdad, bueno, un gustazo poder hablar con vos. Buen el vivo. Bueno, hay muchos desafíos. Y bueno, nuevamente, ¿no? El rally del dólar te anticipa que la cosa no está fácil, que tiene sentido lo que estamos viviendo. Esperemos que en algún momento se calme, ¿no? Y que, bueno, que este es el problema para mí. El tema de intentar usar el ancla fiscal, la parte fiscal como ancla, ¿no? Porque demora mucho y en el medio tenés esta volatilidad y hasta que todo logres objetivos va a tardar un tiempo y se puede impacientar, y en ese impacientamiento, no sé cómo se dice, en esa intranquilidad te genera esta volatilidad, ¿no? Entonces tiene sentido eso, pero bueno, el equipo económico optó por corregir la hoja de balance del central y en paralelo hacer un ajuste fiscal agresivo. Pero bueno, mientras tanto, el dunga dunga cambiario.
Sí, a ver, creo que a modo de corolario es importante cuando hay estas volatilidades, primero la comunicación, ¿sí? Explicar y justamente tener esta sensación de brindar que hay luz al final del túnel, digamos, ¿no? Que realmente vale la pena transitar esto. Y adicionalmente me parece algo clave, que es tratar de lograr los máximos consensos posibles a nivel del Congreso, sí, sobre todo para que el capital pueda ver que esta vez puede ser diferente y que no está en riesgo la llamada seguridad jurídica y que sea una cosa de un gobierno de turno. Creo que ahí también se juega gran parte del partido.
Bueno, vamos a ver cómo sigue. Diego, querido, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Te pueden seguir en Twitter, @ Diego MB, ¿no? ¿Cómo era?
Sí, Diego MB80.
Diego MB80. Y también en @ Inview-Arg, ¿sí? Diego Martín Busaco, Head de Estrategia de Inview. Diego, querido, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias, Julio Andrés, y felicitaciones por esta nueva etapa.
Un abrazo grande.
Un abrazo grande. Bueno, señores, che, lo que no dije que esta semana, y hablando un poco sobre lo que tiene que ver con el dólar, con los bonos en dólares, va a ser importante lo que pase también el jueves, que tendremos el dato de inflación en Estados Unidos, y eso va a mover el amperímetro sobre las tasas de interés en Wall Street, ¿no? Tenemos... que ya tuvimos los datos de empleo el viernes, dio mejor del, o sea, peor de lo esperado para lo que son la visión de la política monetaria, porque se crearon 216.000 puestos de trabajo en Estados Unidos cuando el mercado esperaba 170.000. Es decir, el mercado laboral está muy firme en Estados Unidos. 3,7% el desempleo, seguimos en niveles de pleno empleo, el mercado esperaba que crezca un escalón a 3,8, sin embargo se mantuvo 3,7. ¿Qué es lo que quiere la Reserva Federal? Que suba el desempleo, que caiga el nivel de creación de empleo, que suba el nivel, digamos, que ver señales desde el punto de vista económico más bien recesivos, y bueno, eso todavía no está ocurriendo. De cualquier manera, hay algunos sectores que sí están mostrando recesión, por ejemplo, el sector manufacturero está mostrando recesión ya creo que por 8 o 10 meses consecutivos, que se mantiene debajo de 50. El sector de servicios en el último mes, se dio también el viernes, el dato, o hoy, no me acuerdo, cuándo fue que lo recopilé, pero también cayó respecto el nivel de actividad en el sector de servicios respecto al mes pasado, porque dio 50,6 cuando el mes pasado había dado 52,7 el índice del PMI de servicios. Si cae debajo de 50, está en recesión, y eso sería un dato fundamental que podría elevar la probabilidad de que la Reserva Federal baje la tasa de interés. Si esto es importante para los bonos, porque lo que son las tasas de interés en el mercado americano, las tasas de interés de los bonos del Tesoro, se han movido en línea con las expectativas de la del futuro de la política monetaria en Estados Unidos. Entonces, los argumentos que fortalezcan la idea de que la Fed va a bajar la tasa va a provocar una caída en los rendimientos de los bonos. Si hay una caída en los rendimientos de los bonos, eso va a provocar que los bonos en dólares argentinos se puedan recuperar. Porque cuando caen las tasas en Estados Unidos, sube el precio de los bonos del Tesoro americano. Si sube el precio de los bonos del Tesoro americano, funcionan como referencia para el resto del mundo de renta fija internacional, y allí los bonos de Argentina siguen un poco esa línea. Y esto no es menor para Caputo, que necesita que los bonos valgan más, que el riesgo país caiga para reabrir el mercado de deuda internacional, para rolear la deuda que tiene. Que este año le vencen 4.500 millones de dólares, le vence ahora 1.500 millones, pero después le vencen otros 3.000 millones a lo largo del año, pero el año que viene le vencen 7.500 millones y el otro año 9.000 millones. Entonces necesita que en el transcurso de este año, y ya pensando en el año que viene, reabrir el mercado de deuda, nada mejor que con un escenario de tasas a la baja. Y en lo inmediato vamos a tener el dato de inflación en Estados Unidos, en donde los miembros de la Fed dijeron que hay riesgos de reversión de la inflación que han disminuido, y por eso se sienten más confiados en que la tasa de interés tendría que empezar a bajar. De hecho, en diciembre Powell sugirió que la tasa de interés va a empezar a bajar, y bueno, a partir de ahí el mercado especuló con un pivot de la Fed, y eso provocó que la tasa de 10 años caiga de 5 a 4, como bien dijo Diego. Y bueno, eso provocó también un rally en los bonos en dólares argentinos. Desde octubre hasta enero, los bonos de emergentes subieron 10%, bonos de Argentina subieron 50%, mientras que en ese mismo periodo la tasa de 10 años cayó de 5 a 4. Entonces hay una correlación importante con lo que pasa en emergentes, con lo que pasa en la tasa y su impacto también en lo local. Y por último, señores, tendremos también esta semana como dato importante, relevante, el inicio de la temporada de balances. Como siempre, reportan los bancos al inicio: JP Morgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo, BlackRock, Bank of New York y también otros como Delta Airlines, que bueno, va a estar reportando esta semana. Así que bueno, señores, intenso los datos macro que se vienen a nivel internacional. Creo que va a ser muy importante el dato de inflación acá, ¿no? Va a ser la figurita, a ver cómo quedó. 2023 con una inflación cercana al 200% o incluso superior. Habrá que ver cómo da el dato final de diciembre, ¿no? ¿Será por encima de 200? No sé. Pero bueno, ahí si la inflación de CABA da 20, si da como la inflación de CABA de 21, va a quedar un poco debajo. Fíjense que la de CABA dio 198. Si da más por 22 o 23, va a estar por encima del 200. De cualquier manera, es un desastre. Y nuevamente, no podemos pedir que la nominalidad se frene un día para el otro solo porque viene alguien a decir voy a ser fiscalmente prudente. Claramente eso luce insuficiente, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, la nominalidad de la macro va a continuar alta, y bueno, tiene sentido que el mercado se prepare para eso. No, fíjense cómo, por ejemplo, los bonos dólar link subieron con fuerza la última semana, 25% subió el TV25, pensando en un escenario de crawling peg más acelerado, nuevamente por la mayor expectativa devaluatoria, justamente porque también se espera más inflación. Entonces, estamos ahí, ¿no? Hay que ver cómo finalmente el gobierno logra capear esta tormenta. Señores, se nos fue el programa. Bueno, el primero de acá, primero. De muchos, esperemos.
Para cerrar, sí. Juli, sin lo fiscal no se puede, solo con lo fiscal no alcanza.
Espectacular, excelente cierre. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Estamos acá los lunes, a partir de ahora, a las 8 de la noche, por FM Millennium. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado existente en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.